Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. Y como verán, ya está aquí mi amigo, el doctor José Ángel Prieto Ruiz. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por la invitación.
Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la UGED, de nuestra máxima casa de estudios. Él nos va a venir a platicar acerca de la tecnología forestal y como líneas de investigación, él pues tiene temas muy completos como semillas forestales, producción de la planta forestal en viveros y reforestación y plantaciones forestales. Doctor, es un privilegio que esté con nosotros, conmigo.
Sí. Muchas gracias, al contrario, agradezco la invitación a esta charla, si le podemos llamar de esa manera.
Así es.
O plática que vamos a tener sobre el tema tan interesante de lo que son las reforestaciones, no solo en el estado de Durango, sino en el país y en general en el mundo. Entonces, pues agradezco la invitación y estoy a sus órdenes.
Pues yo lo he seguido muy de cerca, doctor, en el INIFAP. Lo he seguido muy de cerca aquí en Ciencias Forestales. Y pues hay muchos temas que obviamente queremos exprimirle ese contenido que usted tiene en cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿por qué es importante la producción de planta en programas de reforestación?
Muy bien, sí, mire, la producción de planta es una actividad que se realiza comúnmente en México y particularmente en Durango. En el caso de planta forestal, para los programas de reforestación que usan los productores, los ejidos, las pequeñas propiedades, coordinados a través de la Comisión Nacional Forestal, el gobierno federal que apoya en el desarrollo de esos procesos. Y en ese sentido, la producción de planta es importante porque el bosque, pese que a veces cuando caminamos en el mismo o andamos viajando rumbo a las zonas arboladas aquí del estado de Durango, vemos una abundancia aparente o muy grande de árboles y aparentemente todo está en equilibrio. Sin embargo, el bosque como tal, como un ecosistema, también es alterado. Es alterado por factores naturales y factores ocasionados por el ser humano principalmente, como pueden ser los incendios forestales, como pueden ser la presencia de plagas y enfermedades, como puede ser la misma erosión por exceso de lluvias o lluvias en abundancia en un corto periodo de tiempo, o como puede ser también, por qué no decirlo, las talas clandestinas, los aprovechamientos ilegales. Entonces eso ocasiona las sequías mismas, también es otro factor importante y muy en moda ahorita el tema de cambio climático, cambios en los patrones del comportamiento del clima, escasez de lluvias o temperaturas muy bajas o muy altas. Entonces todo ese tipo de situaciones alteran las condiciones del ecosistema y hace que en ciertos lugares la regeneración, que se entiende la regeneración como la emergencia de nuevas plántulas en el mismo bosque, de semilla que el mismo bosque provee, en esos lugares donde hay escasa germinación, que no ocurran. Y al no ocurrirlo de manera natural, tenemos que recurrir nosotros a producir esa planta a través de semilla, principalmente en viveros, que son sitios donde se crean las condiciones adecuadas para producir esa planta. Y esa planta, los pinos particularmente, en una edad más o menos de un año, son llevados al monte o al bosque en esos sitios donde hay escasez de regeneración natural y se establecen en el periodo de lluvias. Entonces, es necesario ayudar a la naturaleza porque de alguna manera nosotros como seres humanos hemos sido beneficiarios permanentes a través de la obtención de muchos servicios que nos brinda el bosque, la madera misma, la cuestión de biodiversidad que existe, la presencia de fauna, en fin, un sinnúmero de elementos que de los cuales somos como seres humanos beneficiados. Entonces por eso es importante el producir planta. Sin embargo, el contexto de producir planta tiene muchas implicaciones, porque implica desde la semilla, de dónde la voy a obtener, de qué sitio la voy a obtener, dónde la voy a producir, cómo la voy a producir y después que está lista, dónde la voy a plantar. Entonces, como son seres vivos, seres que tienen vida, pues se necesitan un procedimiento técnico adecuado. Entonces, es complejo, pero a la vez es muy interesante el proceso de producción de planta. Si habláramos de producción de planta, aquí tenemos todo un día o más para platicar ese tema, pero ahorita vamos a hablar, yo creo que en cuestiones más generales.
Sí, doctor, ¿desde cuándo el hombre en existencia se tuvo la necesidad de plantar en viveros y no naturalmente como se, bueno, me imagino que el hombre también hacía la tala de árboles y, uh-huh. y dejaba que los árboles crecieran de nuevo, pero pues sí. Obviamente la demografía no dejó hacer las cosas naturales y ahora sí que los investigadores como ustedes dijeron, no, pues hay que replantar la semilla.
Sí. La necesidad de reforestar yo creo que de alguna manera ha existido siempre. Antes, en el pasado, en la época de Nezahualcóyotl, incluso allá en el área de Texcoco, en el Estado de México, plantaban aguahuetes para proteger donde había mucha humedad, los aztecas. Algunas compañías incluso, porque el aprovechamiento de la madera data de mucho tiempo atrás, en el caso de Durango desde 1920 y tantos, compañías americanas que tenían sus aserraderos y aprovechaban. Entonces, desde entonces existía la necesidad de establecer plantaciones o reforestaciones. Cuando hablamos de reforestación es establecer planta en algún lugar donde ya existía antes vegetación, pero que fue quitada por alguna razón. Y entonces, pero ya en forma, de manera más formal, más o menos a finales del siglo pasado, por ahí desde 1970 en adelante empezaron como a instituirse estos programas ya donde el gobierno federal tomó el control de una manera y en la Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable, que ha tenido diferentes variantes o nombres, pues ya cuando había algún aprovechamiento establecía que por cada árbol que se tumbara había un principio de que se tenían que reforestar o poner 10 plantitas.
Muy buena política.
En ese sentido, entonces ha ido y los sistemas de producción han cambiado. Antes aquí en Durango no se producía tanta planta. Ahorita le doy el dato más o menos de en 1990 se producían unos, yo creo que ni 5 millones de plantas, unos 2 millones o 1 millón cuando mucho, porque el sistema era muy, pues no estaba muy revolucionado tecnológicamente, no tenía muchos avances. En el 2000 en adelante cambió el sistema de producción a finales de los 90. O para el 2000, y aquí en Durango se han llegado a producir hasta más o menos 15 a 20 millones de plantas.
Ah, caray.
Es una cantidad notable, aunque eso ya disminuyó. Actualmente ahorita la cantidad es baja, unos 2, 3 millones, porque llegó también el programa de Sembrando Vida y como que complementó estas actividades. Sin embargo, está en otro contexto este programa de gobierno federal Sembrando Vida. Sin embargo, no deja de seguir siendo importante el seguir produciendo planta. Comentarle, aquí en Durango las plantaciones que hacemos es establecer planta en sitios que han sido degradados por alguna causa. Sin embargo, hay otros programas que le llaman, por ejemplo, programas de plantaciones forestales comerciales, donde se planta para ese árbol cosecharlo a futuro y con ese fin específico. De hecho, hace entre 2010 y 2014, 2016 más o menos, ese programa, la Comisión Nacional Forestal lo apoyó mucho en Durango y se llegaron a establecer cerca de 3,000 hectáreas con ese fin, donde el gobierno federal daba una ayuda, el gobierno del estado también colaboraba y el productor ponía otra parte. Sin embargo, pues ya no siguió como tal, pero sí ha habido ese tipo de programas. Ahora, si hablamos ya en el país, en el sureste, los estados de la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, todos esos estados tienen clima muy favorable.
Sí.
Y allá se establecen mucho las plantaciones forestales comerciales, porque el tiempo de aprovechamiento también es un factor que juega a favor o en contra. Y en el caso de aquí Durango, un pino más o menos el tiempo en que se corta es como a los 60 años. Entonces es un tiempo bastante considerable. En cambio allá, aunque son especies que le llaman latifoliadas de rápido crecimiento, o latifoliadas o con hoja ancha, los pinos les llamamos de aguja o de acícula, hoja delgada o en forma de punta, allá usted un eucalipto, por ejemplo, lo puede aprovechar a los 7 años o a los 10 años, cuando aquí pues no lo podríamos lograr, pero son otras condiciones. Entonces las
plantas, ¿y el tipo de madera es igual buena?
Es buena, nada más que generalmente este tipo de madera se utiliza sobre todo para celulosa, la trituran o para hacer tableros, entonces no requiere unas grandes dimensiones en ese sentido, a diferencia de la madera que se utiliza aquí, es la mayoría es para cierre. Pero un caso de plantación forestal comercial, que en su momento lo practicamos en algún momento, como usted dijo, en el INIFAP, pudiera ser el cultivo de árboles de Navidad. Árboles de porte pequeño, viene la época navideña, árboles de porte pequeño. Nosotros lo evaluamos con pinos Greggy y funcionó bastante bien. En 5 años estuvimos produciendo ahí en el INIFAP, en el campo experimental Valle del
Sí, Bruno, me acuerdo.
Uh-huh. Árboles, y que pusimos a la venta. Entonces es una posibilidad. Durango tiene también, por ejemplo, para la región del Salto, en zona sierra, especies de pino que pudieran funcionar con esos fines. Entonces hay alternativas por ese lado. Pero bueno, regresándonos a la pregunta original de históricamente, desde mucho tiempo atrás, pero se producía planta, pero eran escalas muy pequeñas. Aquí a nivel de México, entre el 2000-2010, más o menos se llegaron a producir 200 millones de plantas, que implicaba plantar o reforestar en 200,000 hectáreas, más o menos, claro, plantas por hectárea. Entonces sí eran volúmenes de planta considerables.
¿Y la conciencia de los ejidatarios, de la gente del campo, sí ha cambiado?
Con el paso del tiempo, bueno, digo, el ejidatario o el dueño del bosque de alguna manera estaba acostumbrado a que era pues cortar, el prestador de servicios técnico le hacía el plan de manejo, le autorizaban un volumen determinado, aprovechaba y seguía lo mismo y probablemente decía, pues no tengo necesidad de plantar arbolitos, porque la misma, nosotros lo conocemos como silvicultura, la forma del cultivo del bosque, donde conforme el árbol va creciendo, va ocupando más espacio y crea competencia con los árboles vecinos, entonces se tienen que ir cortando ciertos árboles para que liberen espacio y que crezcan más. Esa es la silvicultura. Y al final, en ciertas técnicas, una de las estrategias es que el árbol genere la producción de semilla y esa semilla caiga en el piso forestal, en el suelo del bosque, y que de ahí nazcan nuevas plantas. Eso se sigue practicando, ¿no? Es
un, de manera natural.
De manera natural.
Sí.
Sin embargo, a veces la regeneración natural no se da tanto. Sin embargo, también debo decir que mucho de esto ha sido, pues, en el gobierno federal ha incentivado los apoyos en ese tipo de reforestaciones. Entonces, creo que también su mentalidad ha ido cambiando en ese sentido y están conscientes de que hay que ayudarle a la naturaleza, ¿no? Porque es la que nos está dando muchos beneficios, entonces tenemos que apoyarla con esas reforestaciones de la planta que se necesite en los sitios donde hay algún deterioro por alguna causa de las que mencionamos hace rato.
Claro. ¿Qué relación tiene la conservación del suelo y el agua ya en los programas de reforestación?
Tiene, pues, justamente la parte de restauración de ecosistemas. Cuando el bosque, por alguna razón, un incendio, le digo, una sequía, alguna plaga, alguna enfermedad se altera, pues al no haber cubierta vegetal, cuando llueve, por ejemplo, ya el agua cae directamente sobre el suelo, sí, porque ya los árboles sirven como una zona de amortiguamiento en la caída del agua. Y esa agua es en el piso forestal, al haber también árboles, haber vegetación, genera un colchón como de acículas o de materia prima muerta, las hojarascas que van cayendo, los tronquitos. Y ese colchón permite que el agua se infiltre en lugar de escurrir. Claro, cuando hay mucha lluvia, pues ya empieza a escurrir, entonces sirve. Y entonces, al no haber esa vegetación que esté proviendo esa materia orgánica y al piso forestal, la caída del agua es directamente sobre el suelo y entonces ocasiona pérdida de suelo. Y entonces, cuando nosotros vemos en los arroyos, por ejemplo, lo que les llamamos cárcavas, que no es otra cosa más que el arrastre de suelo, donde en forma desmedida sin control, y todo ese suelo que va cayendo a esos arroyos, pues lo va arrastrando hasta finalmente llegar a algún río y a una presa o al mar. Y entonces necesitamos conservar ese suelo, porque ese suelo tarda años, cientos de años en volverse a formar. Queda expuesto el suelo o la roca, pero esa roca no es fértil para que haya nueva vegetación. Entonces, en muchos casos, lo que se hacen son obras de conservación que le llamamos de suelo y agua. Suelo para que a través de presas, los arroyitos se ponen de manera transversal algún tipo de material, como puede ser piedra si hay en abundancia, uh-huh. Se hacen, o madera misma, los mismos troncos, trozos de madera muerta, se acomodan transversalmente, y entonces eso hace que al momento de llover y el arrastre de suelo, ese sedimento que le llamamos, que es el suelo fino, se vaya acumulando ahí y se generen esos como bancos para ir conservando ese suelo. Entonces, una vez que ya está estabilizado, a veces también hay que hacer otro tipo de acciones para evitar esa pérdida de suelo, entonces ya se puede establecer planta o reforestar, porque de nada serviría que nosotros vayamos a poner una planta en un suelo desnudo, le llamamos, cuando no hay nada de suelo o que le permita un arraigo al sistema de raíz, porque debajo del suelo, a veces el suelo fértil, la parte fértil, abajo hay lo que le llamamos roca o suelo mineral. El suelo mineral es como la roca que no permite la vida de la planta. Y a veces los suelos son muy someros, entonces hay que cuidar ese suelo. Y desafortunadamente, tanto en terrenos agrícolas, las tolvaneras, precisamente eso es una forma de erosión tremenda, ese suelo ya no lo recuperamos. Y para volverlo a recuperar es cientos de años que se tarda en formar. Sí, es inmenso el tiempo que pasa y a veces no lo valoramos.
¿Y cuál es la especie que más se cuida? Por ejemplo, aquí en Durango es el pino, lo forestal, o digo, es decir, si nuestra producción forestal depende de campos y campos así de árboles,
sí.
Inmediatamente que se talan, se siembran la otra especie.
Hay un proceso. Durango, uh-huh. Afortunadamente es muy rico en biodiversidad.
Sí.
¿No? En especies de pino, por ejemplo, tenemos entre 20 y 24, porque algunos las clasifican como variedades, pero más o menos 24, lo que representa como cerca de una tercera parte de del tipo de especies de pino que tenemos en el país. Entonces es muy diverso. Además, tenemos otro tipo de especies. Tenemos encinos, tenemos táscates, tenemos cedros, y eso le da riqueza, o alnos o madroños también, y eso le da mucha riqueza a nuestro bosque. De esas 24 especies, en realidad solamente comercialmente, para fines maderables, se aprovechan unas 6.
Ah, caray.
Nada más, las otras son más escasas, se distribuyen en sitios más pequeños. O como el pino piñonero, que lo encontramos, del que sale el piñón, que está, uh-huh, aquí en zona de transición, pues no permite una forma maderable porque es muy ramificado, es de porte bajo, pero tiene una función muy importante porque es de los pocos que crecen en zonas de transición y en exposiciones semiáridas y suelos muy superficiales. Pero a lo que comentaba usted también, una vez que se aprovecha una zona de bosque, por decir 10 hectáreas que se, uh-huh, hizo la extracción de madera, no se extraen todos los árboles, se dejan árboles en pie que les llamamos árboles semilleros o árboles padre.
Okay.
Esos árboles están a una distancia, por decir, cada 25, 30 metros, 40 metros, hasta 50, no menos de 50. Y de ahí va a ser la fuente de semilla para que ya que esté el lugar abierto, haya la nueva regeneración.
O sea, se quita uno sí y luego cinco no.
Así
uno
es.
Sí, o sea, salteado, ¿verdad?
Sí, salteado, se, uh-huh, van distribuyendo y se dejan en pie los mejores árboles para que
previamente hay un diagnóstico de cuáles se deben de cortar, ¿verdad?
Así es, hay un marqueo que le llaman y entonces se define qué árboles van a quedarse. Y entonces, pero si a los 3, 4 años no hubiera esa regeneración por escasez de semilla, porque no hubo humedad, porque la semilla también la depreda, por ejemplo, la ardilla, ¿verdad? Se la come cuando madura, entonces vamos a suponer que no hubiera suficiente semilla, lo que se hace es entonces sí establecer una reforestación. Se produce la planta en el vivero y se lleva a campo y se establece como tal. Entonces se tienen que cuidar esos detalles.
Yo me acuerdo hace años, no sé si todavía se haga, por medio de la CONAFOR se plantaban cientos de hectáreas aquí por Llano Grande, no sé, ajá, si todavía se haga eso. Se hace una campaña muy importante.
Sí, pues cada año lo que le llaman el Día del Árbol, en, uh-huh, julio, mediados de julio, en cada estado se instituye un día para hacer una reforestación masiva con un componente social importante, donde se invita incluso a familias, a niños, a jóvenes, para que se involucren y valoren la importancia de este tipo de actividades, ¿no? Entonces, si se escoge algún sitio, ya no tan grande como antes, ¿no? Sino más bien la muestra de lo que implica, ¿no? Porque a veces como sociedad, pues es muy fácil criticar, pero cuando no lo vivimos, pues no sabemos todo lo que cuesta, lo que...
Simplemente poner un arbolito frente a su casa, la gente, pues yo creo que la mayoría de la gente no lo pone.
Sí, así es.
O sea, realmente lo que nos corresponde como sociedad civil, así pues es largo de la crítica a los hechos.
Sí.
Doctor, ¿qué actividad debe hacerse para un programa forestal y por qué es importante la producción de plantas de calidad en viveros?
Sí. Es de alguna manera el planear todo. Cuando vamos a hacer una reforestación de un área determinada, tenemos que planearlo con anticipación, es decir, elegido el particular de alguna manera tiene que tener detectados los sitios donde necesita establecer planta a través de una reforestación. Y alguien puede decir, yo tengo 10 hectáreas de que necesito reforestar, pero no puede ser inmediato, como si yo fuera al mercado y necesito un producto, lo compro y satisfago mi necesidad. Aquí no, tiene que haber un proceso de planeación porque estamos trabajando con seres vivos. En este caso, vamos a suponer esas 10 hectáreas, entonces lo primero es ver la condición del suelo, del sitio, si está degradado, qué nivel de grado de degradación tiene, si implica incluso hacer otras actividades antes de poner la plantita o el poder reforestar, lo que le decía, alguna obra de conservación de suelo, hacer acomodo de material en curvas de nivel para que el suelo también se retenga. Y ya se calcula, vamos a suponer que fueran 1,000 plantas por hectárea, entonces para 10 hectáreas necesitamos 10,000 plantas. Ahora la siguiente pregunta es la semilla, bueno, ¿qué especie para empezar es la que está en los alrededores? Porque no es cualquier especie, es una especie que esté en la zona, que predomine, que ahí está esa especie. Entonces hay que seleccionar la especie adecuada. Ahora, ya una vez que se tiene la especie, que la semilla provenga en la medida de lo posible del alrededor del sitio donde se va a reforestar. Porque no es lo mismo decir, yo necesito reforestar 10 hectáreas de pinos en Yelmania, en Otinapa, y la semilla la voy a traer de Santiago Papasquiaro o del Mezquital, que está, aunque sea la misma especie, las condiciones de clima, de ambiente, de altitud,
de suelo y todo, ¿verdad?
Todo suelo, todo eso influye. Entonces, aunque digo, no es la misma especie, pero tienen una adaptación, como los seres humanos también en ese sentido. Entonces ya se selecciona, bueno, se hace la colecta o se busca la semilla más cercana a ese lugar. Y luego sigue todo lo que es el proceso de producción de planta en el vivero, donde hay que darle todos los cuidados desde la germinación, el sustrato adecuado, la nutrición que le vamos a dar, el riego que le debemos de tener, el manejo de las condiciones ambientales. Y durante 10, 12 meses esa planta va a estar creciendo, y para que reúna ciertas características de un tamaño mínimo, de una talla, con un sistema de raíz. Y entonces esa planta ahora la llevamos en campo, pero antes de llevarla a campo ahora tenemos que planear el preparar el terreno. ¿Cómo lo voy a preparar? La cepa o el hoyo que le llamamos, ¿cómo, de qué tamaño lo debo de hacer? ¿A qué espaciamiento lo voy a poner entre planta y planta? ¿A 2 metros, a 3 metros? ¿Cómo voy a distribuir esa planta en forma uniforme, desuniforme, dependiendo de las características del terreno? Y todo eso también debo de planear ahora, ¿cuándo plantar? Porque también otra parte importante es la fecha de plantación. ¿Y de qué va a depender? De que exista humedad, de que haya humedad en el suelo, al menos unos 20, 30 centímetros, y para eso necesitamos que empiecen las lluvias. Y hay que esperar a que haya esa suficiente humedad, que aquí en Durango pues normalmente es principios de junio, no, finales de junio, principios de julio, es cuando ya pudiéramos plantar. Entonces, plantar inmediatamente cuando ya las condiciones de humedad estén disponibles para que siga lloviendo y la planta se pueda ir arraigando. Bueno, ahora sigue plantar, mover la planta del vivero al sitio de plantación, contratar la gente o si los mismos ejidatarios van a plantar, capacitarlos, hacerles ver el manejo de la planta, cómo deben de ser todas las actividades de plantación. Entonces, una vez plantado, tenemos que cuidarlas, proteger el área. Normalmente, por ejemplo, cuando hay apoyo de externo, pues se les exige que haya un cercado con alambre para evitar la entrada de ganado. Hay que evitar la presencia de ganado los primeros años de vida de la
planta. Entonces se les capacita a todo el personal.
Sí, todo el personal.
Los comuneros, los que están interesados en cuidar la planta.
Igual también, en realidad la planta en el vivero la tenemos muy cuidada, muy protegida o sobreprotegida. En el campo es donde realmente va a estar expuesta a factores de bajas temperaturas. Ahí no la van a... la humedad disponible depende de la naturaleza misma, de cómo llueva, de la presencia de alguna plaga, un roedor, una hormiga arriera que a veces causan daños fuertes.
Fíjese nada más.
El control de malezas, porque las malezas pues también crecen igual. Si hay la necesidad de fertilizarla también, para que a pesar de que el suelo tiene nutrientes, a veces no son suficientes. Entonces implica una serie de actividades. Y la otra es, después de plantado, un seguimiento. O sea, no es decir ya plantamos, le echamos la bendición y ya va a crecer, no. Ir viendo cómo va creciendo y qué factores de mortalidad puede tener o de que no crezca adecuadamente para buscar la solución posible. Entonces necesita todo un seguimiento. Por eso es una actividad ardua y tenaz que hay que estar realizando cuando hacemos esas reforestaciones. Pero si llevamos el componente de hacer lo anterior adecuadamente, la selección de la especie, la producción de planta de buena calidad, y esos ingredientes van agregados, puede funcionar bien. Yo he tenido experiencias en plantaciones experimentales que me ha tocado establecer, de tener supervivencias del arriba del 80% a los 3-4 años de plantado. Y es un muy buen porcentaje.
Ya a los 3-4 años de plantado ya solito se deja, ¿no?
Sí, pero aún así existen, fíjese, riesgos. Todavía el año pasado una sequía, no llovió tanto, uh-huh. Se prolongó y planta que tenía ya 5 o 6 años se fue para...
Válgame.
Sí. Y la otra, el dato a nivel nacional, de todo lo que se planta a nivel nacional, estos programas de reforestación, está documentado, solamente al año de plantado solamente sobrevive cerca de la mitad, del 50%. Entonces,
aún así con cuidados y
sí,
todo eso.
Con cuidados y todo eso. Entonces, sí hay muchas cosas que hacer. Hay cosas que dependen de nosotros como seres humanos, del viverista, del plantador, de cómo movimos la planta. Todo tiene que estar bien hecho. Pero hay cosas que dependen también de la naturaleza y a veces no podemos hacer gran cosa, ¿no? Pero lo que esté de nuestra parte hay que incorporarlo, ¿no? Para mejorarlo.
Así es. Oiga, doctor, interesantísimo todos estos temas, pues obviamente porque nos llega a cada uno de nosotros.
Sí.
Por la situación del clima, situación de que estamos viviendo día a día y año a año. Y pues obviamente, ¿qué depende del éxito o del fracaso de estos programas?
El éxito o fracaso de un programa de reforestación, como de muchas otras actividades, depende de una buena planeación.
Planeación.
Algo lo mencionamos ahorita. Entonces, la planeación es considerar todas las actividades involucradas en un proceso de reforestación o de una plantación, pero implica, bueno, yo me regreso hacia atrás, o sea, lo que sea, qué especie voy a utilizar, la calidad de la semilla, el proceso de producción de planta en vivero, los insumos necesarios y obviamente que también el factor económico, ¿verdad? De invertir lo necesario, porque a veces por ahorrar dinero no usamos el nutriente adecuado o no regamos lo suficiente o no contratamos la mano de obra que se requiere para que haga las actividades de limpieza o de cuidado, el traslado de la planta, el plantar oportunamente, eso es fundamental, creo que eso está más que demostrado. Hay que plantar, si aquí en Durango, por ejemplo, nos llueve de finales de junio hasta mediados de septiembre, normalmente, a veces se prolongan más las lluvias, pero lo más común es en ese periodo, hay que plantar en el primer tercio de cuando llueve, para que la planta siga teniendo humedad y su sistema de raíz siga creciendo. Porque no sé si se fija usted, si plantamos, por ejemplo, en septiembre, ya a veces ya no llueve. La última vez que nos llovió aquí fue a mediados de, o antes,
sí,
de,
sí.
De mediados de septiembre, y entonces la humedad se va perdiendo, y además, no sé si se ha fijado, ya en septiembre empieza a bajar las temperaturas, a fresquear, como le llamamos, y entonces ya el sistema de raíz no crece igual, y entonces llega el invierno, como ahorita que ya vienen las temperaturas bajas sin humedad, y entonces la planta está expuesta a que se pueda morir por esas condiciones. Entonces eso es un factor fundamental.
Sí, eso es fundamental todo eso porque la situación climática no permitió que la planta se fortaleciera.
Así es.
Y la humedad pues tampoco dejó de llover.
Sí.
Doctor, le agradezco mucho su presencia.
Sí, cómo no, pues son temas sin duda interesantes. Qué bueno que la sociedad a través de Radio Universidad nos pueda escuchar y poquito a poquito, aunque a ellos no les, a la sociedad como tal, no, bueno, no les corresponde involucrarse directamente, pero indirectamente el crear conciencia es importante. Sí. Y eso es bueno porque pues hay que estar consciente de la realidad de cómo está la situación climática, los recursos naturales que de ellos vivimos o dependemos mucha población.
Perfecto.
Gracias por la invitación, muy amable.
Gracias a usted. Y gracias a usted, querido Radio Escucha, un programa más de Bit a Bit. Este programa estará arriba en unos momentos en Facebook. Muy buenas noches, le agradezco en controles a Félix Chávez.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, cultura en la red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, cultura en la red.